hablábamos temprano, nos vamos a hablar de memoria, de verdad, de justicia, de sostener esa memoria a lo largo del tiempo, pero que sea una memoria activa, no una memoria que se pare en el pasado, incluso hasta pensándolo de manera nostálgica. No, tiene que ser una memoria activa, reivindicando una lucha que muchos, que muchas llevaron adelante y que más de 30.000 personas perdieron la vida por ello. La semana pasada pasó algo, esto había sido un compromiso del presidente de la Nación, creo que en el inicio de sesiones de marzo, de poder lograr en el ex centro clandestino del Vesubio un espacio para la memoria. Un espacio para la memoria, sosteniendo, bueno, las tres casas que hay allí y poder construir un espacio en común que sirva para estar en permanente actividad. Pero para hablar de esto vamos a hablar con una de las sobrevivientes de El Vesubio y de Puente 12. Le agradecemos muchísimo la gentileza de poder estar hablando con nosotros y nosotras en esta mañana a Silvia Saladino, quien estuvo allí en donde finalmente se oficializó este compromiso verbal que tenía el presidente de la Nación, en donde en su discurso había reivindicado seguir sosteniendo la memoria por la verdad y la justicia. Muy buenos días, Silvia. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme.
Bienvenida, no. Silvia. Buen día.
Buen día.
Muchísimas gracias a vos por traernos este pedazo de historia de la que Gualeguaychú también es parte, de alguna manera. Y poder explicarnos un poquito, yo siempre trato de hacer este ejercicio de contarle a la oyentada con quién estamos hablando, de qué estamos hablando. Así que te invito, Silvia, que nos cuentes quién sos. Sé que formás parte también de la Comisión del Vesubio y de Puente 12. ¿Y qué fue el Vesubio y qué fue Puente 12?
Bueno, sí, es como ustedes dijeron, soy sobreviviente de ese centro clandestino en el año 78. Soy maestra jubilada, y en el momento en que me secuestraron, yo militaba en Vanguardia Comunista y era maestra recién recibida, trabajaba en La Matanza y en la Capital Federal, y venía de militar en el Centro de Estudiantes del Profesorado.
¿Cuántos años tenía, Silvia? Discúlpame la interrupción.
20. Uh-huh. 20. Bueno, pero acá lo importante es contar sobre la Comisión Vesubio y Puente 12, que son dos de los tantos centros que hubieron en La Matanza, que es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande, ¿no? Un distrito muy grande, y hubo muchos centros clandestinos, pero estos dos están en Camino de Cintura, para ubicar a toda la oyentada, Camino de Cintura y Richieri, uh-huh, de una mano y de la otra. Vesubio del lado de Aldo Bonzi y Puente 12 de Ciudad Evita. Uh-huh. La comisión viene trabajando desde hace... salimos de la... Yo voy a hablar en plural, pero en realidad yo estuve en silencio durante 20 años. Pero la uh-huh comisión empieza a trabajar primero en homenaje a los compañeros de Vanguardia Comunista, pero luego se va conformando con más compañeros sobrevivientes y familiares. Uh-huh. Y bueno, y ahí se trabajó mucho por visibilizar estos centros clandestinos que tuvieron una relación, porque a veces no podía ser que algunos secuestrados iban de uno al otro centro, pero en realidad son dos diferentes, ¿no? Estaban dirigidos por distintas fuerzas. Uh-huh. Pero como cuando nosotros estábamos lógicamente encapuchados y en situación de shock, cuando fuimos dando testimonio, los testimonios eran similares en todos los casos, ¿no? Porque era una zona muy descampada, se escuchaban los aviones, uh-huh, porque está muy cerca de Ezeiza, y se escuchaba el ruido de perros y un tren, y pocos autos. Entonces, al comienzo, como Vesubio fue el primero en ser identificado, todos se pensaban que todos habíamos estado en el mismo lugar. Uh-huh. Hasta que el trabajo minucioso de nuestra madre mentora, que es Sira Villalaín de Franconetti, pudo dar cuenta de que los testimonios, había algo que los diferenciaba y pudimos reconocer que Puente 2 está donde funcionaba la Brigada Güemes, cuatrerismo. Bueno, un poco esa es la historia de, no sé si voy bien,
sí,
si está
sí,
claro
Silvia.
Lo que voy, ustedes me preguntan porque tal vez con la emoción embarro un poco la charla.
No, es que lo interesante es poder escuchar, me parece interesante ir haciendo como una ayuda a memoria a medida que van pasando las entrevistas para que todas entendamos. También hay mucha gente joven que por ahí agarra pedazos cortados de la historia y me parece importante parar un poquito la pelota y volver a contextualizar un poco qué fue lo que pasó. Allí fue centro clandestino de detención, de tortura y exterminio. La mitad los blanquearon, como se decía vulgarmente en esa época, la mitad fueron desaparecidos y desaparecidas.
Bueno, no, no sabemos el número exacto. Nosotros uh-huh. en los tres tramos del juicio hemos podido identificar con cerca de 500 casos y calculamos que son 1.500 los que han pasado por el centro clandestino El Vesubio. Te voy a hablar propiamente de ahora, de Vesubio. Uh-huh. Y lo que ocurrió, que cuando ustedes dicen lo de la mitad, eso es porque en el año 78, 1978, se había anunciado que iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Ya había muchas denuncias sobre este centro porque ya había sido identificado, que formaba parte de un predio que había sido usado para fines de semana y descanso y vacaciones de la oficialidad del Servicio Penitenciario Federal, y entonces estaba formado por tres casas con un chalet y una piscina. Entonces, como se anunciaba la visita de la comisión, lo que hicieron fue, sí, vaciarlo, y en ese momento habíamos 70 personas. Uh-huh. Porque esto empezó a funcionar, no tenemos certeza de algún caso, pero sí que funcionaba desde finales del 75, así que seguro tenemos condenados por el año 76. Bien. Pero ya en el 78, en septiembre del 78, ¿qué hacen? De esos 70, sí, 35... son compañeras y compañeros que quedaron desaparecidos, que no sabemos ni siquiera dónde están sus cuerpos, qué hicieron con ellos. Y 35 sí salimos a lo que ellos llamaban legalidad, ¿no? Sí, uh-huh. porque la palabra blanqueo tampoco nos gusta y tampoco era una legalidad. Pero bueno, fuimos pasando por un circuito hasta llegar a ser presos políticos.
Bien.
Entonces nos fueron sacando de lunes a viernes en cinco camionetas con cinco personas cada una. Entonces nos llevaban a distintos lugares, como a Villa Martelli, como a La Tablada, a La Plata, y OPA era una patrulla militar que nos rescataba. Así es como nos explicaron que iba a ser esa movida. Y entonces ahí sí fuimos pasando por distintos lugares hasta acondicionarnos un poco, porque veníamos bastante destruidos, y entonces ahí ya nos llevaban a los penales, a los varones en la U9 de La Plata y las mujeres en Devoto, en Capital. Uh-huh. Bueno, entonces como después que vaciaron todo ese predio, tiraron abajo las casas. Entonces hoy nada más tenemos cimientos. Uh-huh. Tiraron las casas para que cuando finalmente vino en el año 79 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces ahí no podían encontrar nada y tiraron las casas, y hoy lo que tenemos son cimientos. Entonces uh-huh. desde ni bien iniciada la democracia, bueno, el gobierno constitucional, digamos, de Alfonsín, hubo compañeros sobrevivientes y compañeras que junto con militantes de la APDH La Matanza quisieron ya señalizar este predio poniendo una placa pequeña. Uh-huh. Y bueno, los que estaban de guardia en ese momento, que todavía sostenían la guardia ahí, que no sabemos bien quiénes son, calculamos que del Servicio Penitenciario Federal, que son las guardias de ese centro clandestino, no lo permitieron.
Claro, la idea era la preservación, ¿no?, del espacio.
Claro, sí, porque además ese predio en realidad Bueno, como habrán visto en las notas, es la Corporación Mercado del Mercado Central la que tiene, es dueña de esos terrenos. En determinado año se expropiaron esas tierras que vienen de mucha historia y entonces se le dio el predio a la Corporación Mercado Central, que después finalmente fue construido muchísimos años después. Pero en un momento de eso se le dieron cerca de 5 hectáreas al Servicio Penitenciario Federal. Entonces lo que nosotros ahora rescatamos y resguardamos, y es la orden de no innovar del juez Rafecas, es nada más que por casi una hectárea. Todo lo demás en este momento está intrusado desde siempre y esperamos que alguna vez poder recuperar también ese espacio, porque no sabemos si los cuerpos de los compañeros están ahí. Claro. Así que también trabajamos mucho porque ese espacio sea investigado.
Silvia, para preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido, vamos a decir, el camino judicial para ir estableciendo, bueno, cómo fue todo? ¿Cómo ha sido ese camino judicial, Silvia?
Bueno, por un lado, es que acá hubo una parte, sí, judicial, donde el juez de instrucción, el juez Rafecas, dio la orden de no innovar y de que esa parte no sea tocada, pero pasó mucho tiempo, porque imagínense que recién las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia comienzan con la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces, todos los años anteriores no se podía hacer mucho. No podíamos ni siquiera entrar porque ese intruso también ocupaba ese predio. Los caballos y los chanchos de él andaban por todo el predio. Entonces estábamos muy maniatados. Después se logró, sí, la orden de no innovar. Recién pudimos señalizarlo con las 3 columnas de Memoria, Verdad y Justicia en la intendencia de Verónica Magario, ahí en La Matanza, y eso fue en marzo del 2016. Previamente, porque comentar a todos que la Corporación Mercado Central tiene una presidencia que está puesta por cada gobierno que asume, y después 3 directorios, que también lo pone cada gobierno de ciudad o de provincia o de nación, son los 3 directorios. Y entonces, pero en el 2014 el presidente de entonces de la corporación le cedió esa parte de ese predio a la intendencia de La Matanza, que estaba Fernando Espinosa en ese momento. Y así que nos pusimos a trabajar junto con Memoria Abierta y la comisión en un proyecto arquitectónico, arqueológico, para armar ese espacio de memoria. Pero cuando lo tuvimos terminado ya había cambiado el gobierno, el presidente que había cedido ese espacio no lo había comentado con el directorio, de manera que los 4 años del macrismo fue remar en dulce de leche, porque incluso nos han querido poner ahí en ese predio, trasladar el mercado de Hacienda, el mercado que funcionaba acá en la capital, en Liniers, tenía que ser trasladado. Así que ahí, junto con la comunidad de Aldo Bonzi y de Ciudad Evita y toda la Mesa de la Memoria de La Matanza, hicimos un trabajo fuerte y también el juez Rafecas, ahí fue la orden de no innovar y no pudieron lograrlo. Así que todo fue remar en dulce de leche. Hasta que llegamos al 2020 y cuando ni bien supimos que en la presidencia estaba Nahuel Levachi de la Unión de Trabajadores de la Tierra como presidente de la corporación, un grupo de compañeros y compañeras se entrevistaron con él y ahí nomás él levantó el teléfono y llamó a medio mundo, al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, el subsecretario de Provincia de Derechos Humanos, o sea, empezó a llamar al municipio de La Matanza porque él desconocía que dentro de todo lo que era el mercado central, que es un mundo, figuraba ese espacio. Así que se puso al hombro eso, él con todo su equipo, y ahí Bueno, imagínense que fue en medio de la pandemia, y hasta que se logró este convenio, esta firma de permiso de uso. O sea, por los estatutos no pueden ceder el terreno, claro, pero sí dar el permiso de uso. Y el organismo que ejecuta la ley de sitios es la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
Te hago una...
Sí.
Sí. No, te iba a consultar justamente, digo, porque ahora, pasado este proceso, se cedió este espacio, y cuáles son los pasos a seguir, porque entiendo que hay una proyección para ese espacio que les acaba de ceder desde el Mercado Central.
Sí, mientras tanto, quiero decir que mientras no se pudo lograr la firma, sí el Mercado Central se ocupó de mantenerlo, porque estaban todo el pasto crecido, estaba todo más destruido de lo que está. Uh-huh. Entonces, los trabajadores del Mercado Central son los que cortan el pasto y fueron asesorados por el arqueólogo Pablo Giorno de la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia, de cómo, claro, no tocar los cimientos con las máquinas de cortar el pasto. Ajá. Cómo algunas raíces fueron arruinando, que eran árboles que antes no estaban y van comiendo un poco los cimientos. Entonces se trabajó, era todo lo que se podía hacer ahí adentro. Uh-huh. Y además, sí poner el Mercado Central también, de poner una vereda, de poner de cuidar que el alambrado esté para que no sigan intrusando, y poner un cartel de que eso es un espacio de memoria para que sea respetado, ¿no? Bien. Entonces, que estábamos en obra. Entonces, mientras tanto, también con Nación, con la parte de arquitectura, se está trabajando en base a ese proyecto que hicimos con Memoria Abierta y la comisión, cómo podemos ahora llevarlo adelante. Porque uh-huh. la idea es que justamente ahora que ya tiene el predio la Secretaría, se pueda ser licitado con obras públicas, que eso es lo que anunció el presidente el 1 de marzo, uh-huh. y obras públicas puede llevarlo adelante.
Bien, y el mantenimiento queda a cargo Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Ahora, a partir de ahora.
Sí. Ajá. Pero nosotros entendemos que va a ser también un trabajo colectivo con provincia y con el municipio. Uh-huh. Esperamos que el municipio también se sume, porque es un predio que está alejado de todos nosotros, no hay unas casas, o sea, hay que tener seguridad ahí, uh-huh. que esté iluminado. Por ahí pasan líneas de colectivos durante todo el día, pero no es una zona urbana, eso quiero decir, ¿no? Uh-huh.
Bien.
Y entonces, bueno, el proyecto es hacer, proteger con unos techos los cimientos y hacer unas pasarelas para poder hacer la recorrida, y nuestra ilusión, y bueno, tener algunos salones para seguir investigando, que uh-huh. ese es el trabajo fuerte de la comisión. Nosotros, tanto en Puente 12 como en Vesubio, trabajamos mucho para los juicios, para encontrar más represores que puedan ser juzgados, condenados, y con las víctimas, ¿no? Con compañeras y compañeros que muchas veces no se sabe en dónde estuvieron.
Uh-huh. Bien. Bueno.
Así que seguimos trabajando con eso y queremos hacer un espacio de memoria. Como ustedes decían ahí en la presentación, es que nosotros no los sacralizamos a los compañeros y compañeras, sino que realmente queremos contar, homenajearlos, por supuesto, cuál era su militancia, cuál era su lucha, porque uh-huh. para poder entender el presente duro que estamos viviendo, hay que entender a qué vino esa dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástica, y con todos los medios de comunicación generando ese enemigo interno que éramos los terroristas y los subversivos, uh-huh. cuando en realidad éramos personas que queremos, como en la actualidad, un mundo justo, igualitario, con igualdad de oportunidades. Entonces, esa es nuestra tarea de la memoria, que no es cosa del pasado.
Tal cual. Vos sabés que yo pensaba en eso, porque digo, la estigmatización, y que hoy, quizás en otro punto, haciendo énfasis en esto de la grieta, del populismo, antipopulismo, también hay una especie de estigmatización y de decir, no, son los que vienen a robar, son los que vienen... Y en su momento eran los subversivos los que venían a apropiarse todo esta especie de espejo que la pata militar, cívica, eclesiástica que mencionabas recién, que llevaba sistemáticos golpes de Estado en la Argentina, porque el más sangriento, va, el 55 y el 76 es como que tienen muchas similitudes, pero digo, eran sistemáticos los golpes de Estado y se estigmatizaba de esta manera. Pero los jóvenes, las jóvenes de esa época, estos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que siguen presentes y van a seguir presentes, lo único que hacían era luchar por un mundo mejor. Silvia, ese era su paradigma, esa era su premisa, su objetivo en esa época, ¿o no?
Claro, claro, y después ahora la estigmatización son los negros, los villeros, los planeros, los migrantes que nos vienen a sacar el trabajo, y entonces hay que ver que cada vez más se viene concentrando la economía y se van enriqueciendo cada vez más los poderosos. Y a eso vinieron, a reventar los centros de estudiantes, porque todo lo que era organización, los sindicatos, en las parroquias, todo lo que era un lazo solidario, a eso vinieron a romper. Y ahora reina el individualismo, se creen que la gente llega por mérito propio. Sí, por supuesto que habrá algunos que se esfuerzan más que otros, pero tiene que haber igualdad de oportunidades. Si los pibes llegan a la escuela mal comidos, en condiciones indignas de vivienda, no van a aprender lo mismo que otros. Uh-huh. Entonces seguimos así, cada vez con más pobreza, con más mano de obra esclava, y entonces a eso vinieron en esta dictadura, y entender que pudimos sí juzgar, gracias a esta política de memoria y verdad y justicia, pudimos juzgar a muchos de los represores, pero no pudimos llegar a fondo porque la sociedad salió por el 2x1 toda, sí. Toda salió. Pero no tienen la misma mirada con respecto a lo que hicieron los empresarios y lo que hicieron los medios de comunicación. Uh-huh. Eso, entonces todavía eso nos falta. Y el presente, que son ahora las jóvenes y los jóvenes, que puedan ver eso, ¿no? Y es preocupante en el mundo cómo avanza, ¿no es cierto?, la ultraderecha. Uh-huh. Y se apoyan también a veces en jóvenes que están descreídos, y entonces hay que ver todo, esa es nuestra tarea de memoria y de verdad, ¿no? Y además de todo lo que trabajamos para la justicia.
Tal cual.
Simplemente agradecerte, Silvia, y estar a completa disposición de todo lo que es este camino permanente.
Sí, gracias. Sí, tengo un segundo más. Sí, quiero decir que yo estoy muy relacionada con Gualeguaychú, que de mi silencio me sacó la familia Angerosa buscando a Pedro, el hijo de Blanca Angerosa. Uh-huh. Vinieron a buscarme Verónica Castelli, que tiene su mamá y su papá también desaparecidos en Vesubio, y su hermana nacida en cautiverio. Pero bueno, Martín Angerosa buscando a su primo, y toda la familia Angerosa, que ya es mi familia, pudieron ellos sacarme de ese silencio que yo no pude hablar durante 20 años, porque a los sobrevivientes nos ha costado hablar, ni siquiera lo hablábamos en familia. Y por ese dolor de haber sobrevivido, por esa duda que había en mucha parte de la sociedad de por qué habíamos sobrevivido, y entonces, bueno, quiero saludar a toda la familia Angerosa. Y también yo compartí cautiverio no solo con Blanquita, sino con Rosa María Pargas, y que también estoy junto a su familia, a sus hijos Raquel y Mariano.
Por eso te decía que tenemos mucha relación desde Gualeguaychú con eso. La verdad que aquí tenemos grandes pilares Tuvimos grandes pilares, porque creo que nos queda una sola madre, pero seguimos teniendo el pilar de las familias, de los amigos, las amigas, de nuestros desaparecidos y desaparecidas. De hecho, hace poquito en una investigación de nuestro Museo Popular de la Memoria que puso el actual intendente, se hizo una investigación y se llegó a localizar a 16 personas desaparecidas más también de nuestra ciudad. Y por ahí al principio yo te decía, vamos a contarle de nuevo quiénes son, qué pasó, qué es el Vesubio, y puede sonar tonta esa pregunta, pero en lo personal, quizás equivocada, me parece que es importante cada vez que hablamos por alguno de estos temas, que debería ser de manera permanente, ir recordándolo para que no nos olvidemos de lo que sucedió, de lo que significó y de que esa generación diezmada de la que hablaba Néstor Kirchner era una generación que realmente estaba haciendo la revolución en nuestro país. Estaba haciendo el cambio de paradigma por a través de la solidaridad, entender que salíamos todos juntos y no nos salía nadie. Entonces ese era el trabajo colectivo que se estaba llevando adelante. Y eso es lo que se intentó truncar, que algunos, las que quedaron, fueron los que nos fueron abriendo camino a las generaciones que vinimos después, ¿no? Pero por eso me parece muy importante poder señalarlo casi de manera infantil por ahí, a este punto de la historia, cuando pasaron 46 años. Nos llega un mensajito para vos, Silvia. Dice, buen día gente, saludos desde Monte Chingolo, estamos teniendo algunos problemas para escucharlos por internet, sí estamos teniendo problemas al servidor desde la semana pasada, pero nos dice fuerte abrazo a Silvia Saladino, Tribu Borsi, que bueno, quería hacerte llegar sí. También el saludo sí. A vos, Silvia, y yo agradecerte, porque si te costó 20 años todavía no debe ser fácil hablar de esto.
Bueno, que con la solidaridad de las compañeros y compañeras de la comisión, quiero nombrar a Jorge Watts, que fue el precursor también de todo esto y falleció por COVID en el 2021. Un gran dolor de que él no pueda compartir este momento con nosotros, porque él ha sido el gran promotor de todo esto. Y que fue que en un acto que hacemos en homenaje todos los años, pude ir y decirle, Jorge, acá estoy, soy Silvia Saladino, y me dijo, vení para acá, y a partir de ese momento formo parte de la comisión. Y bueno, gracias a, sí, los compañeros han intentado escuchar, pero hoy había complicación. El clan Borsi ahí son unos genios. Y bueno, y decir también que conozco el Museo de Gualeguaychú, que tuve oportunidad este verano de conocerlo, y que mientras tanto se arme el espacio de memoria en el Vesubio, agradecer también a Nahuel Levalli y a su equipo, que nos ha dado una sala en su museo histórico y crítico de la Chacra de los Tapiales, así que quienes visiten después Buenos Aires se puedan acercar al museo dentro del Mercado Central, y ahí vamos a estar también presentes. Las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos en Vesubio y Puente 12 presentes.